La hora del topo.
Miles de persones helándose el culo esperando para adorar a una rata.
La sortida del Barça és de pel·lícula de terror.
Absolutament. L'error de Koundé, imperdonable. Tres rematades de la Real Societat en tres minuts.
El hombre del tiempo, Phil Connors. Está pasando el día en Punxsutawney, Pensilvania.
És el pitjor inici del Barça aquesta temporada.
Sí, sí, totalment empanaos, com diria Gavi.
Pero Phil está a punto de descubrir que no solo está atrapado en Punxsutawney.
Estic convençut que si ara poguessin triar, triarien que arribés al descans al minut 28, els jugadors del Barça, i l'entrenador per descomptat, perquè és que està sent un... Vull dir, la Real Sociedad està molt millor que el Barça.
Está atrapado en el tiempo y...
En el día del topo.
En el día del topo.
Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez.
Barça 0, primera part horrorosa del Barça, que ja pot anar protestant el que vulgui, però el que s'ha de millorar és el que depèn de tu, i el que depèn de tu és jugar mínimament bé a futbol. La Real Societat ha estat millor que el Barça des de tots els punts de vista, i el marcador és de 0-0 gràcies a Marc-André Ter Stegen, que és l'únic que està rendint el nivell que mereix la samarreta del Barça. La primera part del Barça és una calamitat.
Però per aconseguir lo que su corazón desea, tiene que vivir este día una y otra vez hasta que lo haga bien.
Gundogan té posició de centrada. La centrada de Gundogan, la rematada de Araújo, gol!
Es el día del topo, otra vez.
És un bar que pot valer una lliga, eh? Gol, 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 gol! El Barça que hauria pogut perdre 4-0. 49 de la segona part.
Es el día del topo.
Real Societat 0, Barça 1.
Es el día del topo.
¿Qué es lo que has hecho hoy?
Lo de siempre, lo de siempre.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 6 de noviembre de 2023, emitiendo desde los suntuosos estudios centrales de Xampla Radio Barcelona. Ari Mayol, Don Joan Fontes y Cerf, comenzamos el episodio 2x09. El 9 de Cruyff, Ronaldo el Bueno, Eto'o, Ibrahimovic, Luis Suárez o, más recientemente, de Memphis Depay y Martin Braithwaite. ¡Qué bueno es! Unos lo llaman suerte, otros hablan de la flor en el culo y otros de épica. El caso es que en un partido lamentable como pocas veces hemos podido ver, se ganó en el descuento con gol de Araújo. Un gol, hay que decirlo, anulado previamente por el linier, esa profesión que debería extinguirse como se extinguieron los telefonistas o los faroleros. Es absurdo que sigan ahí esos hombres cobrando literalmente más que un ministro y demostrando jornada tras jornada que ven menos que una polla envuelta en una toalla. Así que en una semana en la que podríamos habernos despedido de la Liga ya en noviembre, resulta que Las Palmas le pone un poco de pimienta a la Liga con su victoria ante el Atleti, y por si fuera poco, el Rayo revienta quinielas y deja cero al Real Madrid en el nuevo Bernabéu. Un partido en el que Vinicius, qué tonto es, retó a Stol Dimitrievski a pegarse fuera al acabar el partido. Lo mismo es que quiere que le salga gratis la cirugía maxilofacial. El que no falló fue el Girona de Michel, equipo que gracias a las cesiones de Haaland y de Bruyne gobierna con mano de hierro la Liga Española. De todo ello y mucho más hablaremos en el debate, pero también tenemos secciones y un montón de cosas. Se nos hace corta la hora. ¿Qué tal, Joan?
Fantásticamente, me ha gustado mucho tu comparativa de la cosa sexual. Me ha gustado mucho, me he reído mucho. Una gran entradita para un gran programa.
Ari.
Sí, te he visto, buenas noches a todos, te he visto fino en la entradita. Y me ha gustado a mí lo de Vinicius, lo de que le salga gratis la cirugía, porque operar a Vinicius menos de 5 millones de dólares lo que sale, quitarle esa boca de Carmen de Mairena y ponerle el labio de cualquiera de los tres que estamos aquí. O sea, no fácil no es.
vamos ya con nuestros gallinas, ¿o qué? Sin más dilación.
Yo me pongo gallina de piao.
Don Joan.
Pues vamos con mi gallina de piel, y es que hoy hace la friolera de 32 años que un señor José María Vaquero, nacido en Goizueta, Navarra, pues marcaba un gol mítico para el barcelonismo, ¿no? Y es que gracias a él pudimos entrar en la liguilla previa, perdón, de la final de la Champions, ¿no? De al final de la Champions de Wembley. Fue un golazo, todos estábamos ya hechos polvo, necesitábamos marcar sí o sí, y un tal Ronald Koeman, no sé si os sonará, centró vaquero de 1,65 m, 1,66 m que debía medir, saltó por encima, hizo una parábola espectacular, la pelota entró por la escuadra, y bueno, luego la celebración de Cristóbal Parralo, de Guardiola, William Moore, yo qué sé, fantástico, fantástico. Sí, la verdad que estaba todo perdido, pero
le dimos la vuelta. La gente de nuestra generación recuerda a Cristóbal, celebrando... Hay que decir que era un formato de Champions donde había una eliminatoria previa,
sí, fue
antes
última.
De la liguilla. Que era un poco absurdo.
Claro, en esa liguilla se clasificó el Sparta de Praga por un lado con el Benfica y el Dinamo de Kiev, y por el otro lado, si no me equivoco, estaba la Sampdoria, el Anderlecht,
Panathinaikos
y otro equipo que no.
Pero claro, la verdad que tiene muchísimo más sentido como es ahora, sí, ¿no? Que es una liguilla previa, ahí se filtran a los mejores.
Y... Absolutamente, fue una Champions rara, pero sí que es verdad que la Sampdoria, un poco denostada, hombre, pues ya había ganado a equipos míticos como el Milan, como el Napoli, como el Inter de Milán, como la Juve, entonces bueno, oye, hay,
es que claro, respeto. Hace años, por ejemplo, yo recuerdo un Napoli-Real Madrid... Con Maradona, pues jugaron una eliminatoria, perdieron y a la calle.
Sí, sí.
¿No fue una puerta cerrada?
A puerta cerrada, sí señor.
Por no sé qué, pero no quiere decir que en septiembre, octubre ya estaba, ya se acababa, ha jugado dos partidos y claro, un poco absurdo. Poca visión tenía esa gente.
Fue la última Copa de Europa, ¿no? Stricto sensu, y a partir del año siguiente ya se empezaba a denominar Champions.
Bueno, pues un saludo a José María Vaquero, el héroe de Kaiserslautern, y un saludo a Ronald Koeman, el héroe de Wembley. Hoy llevo la camiseta, me regaló Revoltov el otro día, creo que es de una marca de cerveza, inspirada en la camiseta naranja de Wembley, y pone Koeman detrás.
Maravillosa.
Ari.
Pues yo le voy a dar el gallina hoy a alguien que, bueno, yo no sé si hemos sido justos e injustos con él, pero probablemente se la merece, que es a Eric García, ¿no? Por varias razones, ¿no? La primera es un buen tío, no es un gilipollas, como otros muy parecidos a él que ya no están jugando en Europa. Es un buen tío, creo que es un tío que tiene muchas capacidades. Yo no sé si es nivel Barça o no, lo pongo en duda. Sí me parece que tiene calidad futbolística a nivel técnica para ser un muy buen jugador, ¿vale? Y creo que ha adoptado este verano pues una solución inteligente, que es, oye, si no me van a dar minutos, salir, ¿no? Y salir a un equipo que, hombre, esto es, posiblemente hay un punto de suerte, porque nadie se imagina cuando se va al Girona que vayan a ir líderes en esta jornada, ¿no? Pero está formando un dúo en el centro de la defensa con Blin, con el holandés, veterano, hijo de otro gran futbolista. Y la verdad que el chaval lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? Y esto, bueno, pues oye, yo no sé si servirá para que el chaval vuelva al Barça, tengo mis dudas, pero desde luego servirá para que él pueda tener una carrera seguramente futbolística de primer nivel o de nivel medio-alto, si no primerísimo, en España o en Europa. Y me alegro por él, ¿no? Porque ha sido un chaval que, bueno, hasta cierto punto ha sido un poco un choteo por cierta prensa de Madrid, sobre todo por su internacionalidad quizá demasiado rápida, y no se lo merecía, ¿no? Y por lo tanto me alegro mucho que, a pesar de que algunos, y luego creo que Cerf, tú dirás algo de esto, ¿no? A pesar de que algunos se cree que la pareja de centrales del Girona son Rubén Díaz y Akanji, no, son Blin y Eric García.
Es curioso, bueno, es flipante que el rápido de la pareja es Eric García, ¿eh? Porque Daily Blin es increíble, ¿eh? Para girarse. Es sí, sí, un jugadorazo, pero realmente hostia, le cuesta. Eric García, yo no tengo dudas de, bueno, que con un físico más...
Pero el año pasado tenía un corrector muy rápido, que era Oriol Romeu. Y también eran peores. Con lo cual.
Pero sí, sí, pero que Eric García yo creo que es muy buen jugador. Con otro físico, incluso con otra agresividad. Pero bueno, yo también me alegro por él, la verdad. Mi gallina de piel, estaba viendo... No vi el Barça B en directo, pero bueno, como estaba, había un live de YouTube, me puse a verla en diferido sin saber el resultado. Y Nos pusimos por delante, nos empató el Rayo Majadahonda, era nuestro rival, Rayo Majadahonda. Y en la segunda parte marcó un gol un chaval, Iker Goujon, o Goujon, no sé cómo se pronuncia, la verdad, es de Tarragona, nació en Tarragona, que yo no tenía en mi radar, y el chaval rompió a llorar, pero desconsoladamente. El locutor no sabía si es que quizá había fallecido algún ser querido o algo, yo tampoco, ¿eh? Y luego leí que es que había pasado un calvario con las lesiones, había estado 2 años casi parado, un chaval que había sido de la cantera hasta 2014 o 2015, y luego pasó por equipos como el Reus, el Andorra, el Villarreal B, bueno, un poco el otro fútbol, y el último día de mercado fichó por el Barça B, un poco sin tener muchas expectativas. Las lesiones le han dado bastantes minutos y, bueno, agradeció a Rafa Márquez, y todos sus compañeros fueron a él a abrazarle, supongo que eran conscientes de lo mal que le ha pasado, pues esa otra cara del fútbol, que no todos son lujos, limusinas y mujeres despampanantes, pues también hay ese otro fútbol con... No sabes si vas a tener equipo, no sabes si te vas a recuperar de una lesión, tal. Y la verdad, bueno, me alegro por el chaval. Vamos con los mutios de Cese.
Es mutio de Cese.
Es mutio de Cese.
Es mutio de Cese.
Es mutio de Cese.
Bueno, pues empezamos con un mutio de Cese donde... A ver, doy por hecho, o me gustaría dar por hecho, que no va a suceder... Pero lo he leído, lo he escuchado en más de una ocasión, y por lo tanto hay que decirlo, hay que traerlo al programa, ¿no? Parece ser que hay una posible candidatura a la Real Federación Española de Fútbol que va más allá de... O sea, Mateo Laoz sería mi padre al lado de esto, ¿vale? Donde la encabezaría Carlos Herrera, de la mano, porque Carlos Herrera tiene una amistad muy grande con Roberto Gómez Chávez, el señor del Chistu. Y parece ser que le está convenciendo para que Carlos Herrera se pueda presentar, repito, de la mano de Roberto Gómez Chávez, como presidente de la Federación Española de Fútbol. Con lo cual, si es así, ahora mismo, si Aitana y Alexia me están escuchando, yo iría cargando el coche y tirando para Perpiñá, ¿vale? Porque serían 5 pasos para adelante y 17 pasos para atrás lo que se iba a dar en el fútbol femenino español, ¿no? A ver, Carlos Herrera, yo creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, sabemos de qué pie calza, es el señor de la COPE de las mañanas, con lo cual, si te digo que es el señor de la COPE, ya está todo dicho, no hace falta decir nada más. Y Roberto Gómez, pues es un tipo, para la gente, pues, si hay alguien de la generación Z que nos escucha, algún millennial o incluso algún boomer despistado, es un tipo de farya, botella de orujo al afilador y partida de mus, ¿vale? Con lo cual, bueno, la verdad que sería una auténtica tristeza, un drama, que este tipo de personaje, que lleva medrando, sobre todo Roberto Gómez, 40 años por la federación, un auténtico abrazafarolas, como ya su propio jefe lo humillaba en directo, García, en alguna ocasión, que este tío hoy en día pueda ser algo en la Federación Española junto a Carlos Herrera, realmente sería, como he dicho, dar 30 pasos atrás después de haber conseguido 6 adelante, ¿no? Bueno, me imagino que la junta directiva podría estar ocupada pues por Salvador Sostras, Arcadia Espada, Girauta o demás cromañones del estilo. Con lo cual, repito, espero que sea una broma de mal gusto, pero Carlos Herrera es Carlos Herrera. Tiene su público, tiene tirón, es alguien importante en España, tiene poder, y con lo cual es una amenaza importante, y espero que salga un candidato con cara y ojos inmediatamente, porque si no, repito, lo del fútbol femenino puede ser una broma de mal gusto a partir de que estos señores manden.
Sería un poco como la gira que hicieron Bertín Osborne con Arévalo, un poco, ¿no?
Exacto,
Carlos, sí. Herrera con Roberto Gómez, para mí sin duda el peor periodista de España y mala persona declarada, o sea, no se oculta.
Yo creo que representa muy bien un perfil de periodista, que en Madrid hay bastantes, que es el periodista este de asador, de mamoneo,
chistu.
De chistu, de colegueo permanente,
amigo de todo el mundo.
Amigo de todo el mundo.
Más fan de Juan Carlos I declarado. Más, soy Juan Carlista, un sí, tío sí. Que hoy en día... Soy Juan
Pero
Carlista.
Es un tío que, a pesar de que dices, tú y yo lo conocemos por ser un periodista ramplón, es un tío que se mueve en altas esferas, porque el otro día en una corrida de toros en San Isidro salía en un burro Burladero mano a mano con el alcalde.
Sí,
con
sí,
el
claro.
Carapollas. Y bueno, ahí está con Carlos Herrera, sí. Es decir, es un tío que se maneja.
No, pero sí, a mí me da asco. Que estoy, a la que lo escucho, lo veo en un canal, cambio y ya está. Pero me parece patético pues que esté en programa de la 2, pues con mi sueldo. Porque que esté en Radio Marca, pues me da igual, ya decidí no escuchar Radio Marca y ya está. Pero que estén con dinero público presentando la gala de la Federación Española de la sección femenina, es que es como, bueno, un chiste, bueno, no sé. Pues mira, mi motivo de cese va un poco relacionado, porque va un poco por este tipo de periodismo. Estos periodistas que están rabiosísimos, son muchos medios españoles con el liderato del Girona, como no tienen a qué agarrarse, porque no hay polémicas arbitrales, está ganando, metiendo 3-4 goles en cada partido, pues se escudan en la relación del Girona con el Grupo City, una relación sabida por todos. Pero bueno, como decía en el inicio, no es que el Girona le ceda a Haaland y De Bruyne al City y ahí al Girona y con esto ya vamos a ganar la Liga. Además hay muchos otros equipos, ejemplos de equipos que han colaborado con grupos, por ejemplo el Español con el Grupo Real Madrid, y ya veis dónde están. El caso es que el Girona
Pero es que tiene más jugadores del Madrid que del City. El Girona el año pasado le dieron a Reiné, sí, a Javi Hernández y a Miguel Gutiérrez.
Coño. Sí, sí. El Girona tiene el 14º presupuesto de la primera división, es decir, que si nos basamos en lo que dicen la mayoría de entrenadores después de jugar contra el Barça, pues debería quedar 14º, porque siempre cuando un entrenador juega contra el Barça es que claro, con el presupuesto que tiene no le podemos ganar, o contra un equipo grande, luego juegan en Copa y a lo mejor les elimina el Europa. El caso es que, bueno, he visto un tuit de Ángel Roca donde se explicaba un poco pues que Gazzaniga, el portero, llegó libre, David López llegó libre, no renovó el Español, Eric García, lo llaman Error García antes de fichar, Aleix García, que ahora es el jugador de moda, jugaba en Rumanía, jugaba en el Dinamo de Bucarest.
¿No estaba en el Eibar?
Está en el Eibar, venía de Rumanía, sí, estuvo media temporada en el Eibar. Y Ángel Herrera, estuvo en el Español, no lo quería nadie por las lesiones.
Este sí era City.
Sí, sí, es.
Pero
es,
el City lo cedió a la Granada, al Huesca, al Español, y lo acabaron regalando porque no lo quería nadie. Y
sí,
ahí,
sí, claro, no lo quería nadie, estaba siempre lesionado. Iván Martín llegó regalado. Sabiño, que es el futbolista de moda, que incluso he visto a gente, hombre, claro, es que Sabiño jugaba en el filial del PSV. En segunda división, cedido por el City, pero era segunda división holandesa.
Y en el Troyes, ¿no?
Y en el Troyes, es
el Troyes. No sé si llegó a jugar, ¿eh?
Puede ser.
Creo que no llegó a debutar. O sea, que es que parece como, hombre, claro, con Sabiño.
Sí, sí. Como si,
como
fuera,
si Sabiño fuera. Sí,
Ronaldo Nazario.
Sí, sí. Dobbik costó 7 millones, el delantero este, sí, tronco ucraniano. Les ha costado 7 millones el 50% de la ficha. Lo puede haber fichado cualquiera. En Inglaterra, en Francia.
La mitad de lo que la Almería se gastó por César Montes del Español, que pagó 14 kilos, por ejemplo.
Y Sigankov, que marcó ayer, el sábado, pues costó 5 millones. Pues lo puede haber fichado un montón de gente. Entonces, además, claro, como tienen tantas cesiones, pues cada año se va. El año pasado se fue el Tati Castellanos, que es este jugador que metió 4 goles en el Madrid.
Que venía de la MLS.
Que venía del New York City. Exactamente. O sea,
el Rorro Riquelme.
Riquelme, que se fue al Atleti, creo que no está jugando mucho.
Bueno.
Reinier, que se ha ido a un equipo de Italia que no sé cuál es. Y el ya mencionado Oriol Romeu, que se fue al Barça con gran disgusto del alcalde de Girona, que debe ser muy futbolero y debió entender ese día que hay jugadores que se van y fichan por otros equipos. El caso es que, claro, no, si en lugar del Girona estuvimos hablando de que esta Machada ir primero en la jornada 12 la protagonizara el Getafe, el Palencia o el Villacoño de las Pollas, pues estarían haciendo pajas con la hazaña. Pero como es un equipo catalán, pues para mí, sin duda, ese es el problema y les jode.
La turra que dieron con el Numancia, Cerf. Pero, el equipo de toda España.
El equipo de toda España, claro. Siempre el equipo de España, ese Unicaja de Málaga que casi gana la Liga, claro, al Barça, el equipo de España. El triple de Anley, que toda España quería que entrara. Oiga, toda España, ¿no? Que hay mucha gente aquí, sí, en Cataluña y en España que es del Barça. Y nada, pues nada, mandar un saludo a mi amigo Pi, que con su padre y su hermano dijeron, vamos a Pamplona, se fueron a Montilivi y nada, cogieron un viaje organizado de los aficionado del Girona, y se fueron a Pamplona. Vio un partidazo, me estuve enviando fotos y tal. Vio un partidazo tremendo, el partido fue tremendo. Lo estuve viendo y claro, un 2-4, pero claro, el primer gol es increíble del Girona. Es que es de poner en las escuelas, es increíble.
Y comieron mal también, ¿no?
Y comieron muy mal también. Obviamente, si vas a Pamplona más sobre ese día, pues se pusieron las botas. Vamos con tu motivo, Joan.
Mi motivo de ese es muy rápido. Es el tema este de la memorabilia del Camp Nou, que tanto te hacen unos trocitos de césped como unos diamantes a partir del césped, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo que, y está muy bien, monetizarlo, y me parece una gran jugada, y además lo aplaudo. Pero hombre, no poderte quedar con tu asiento propio cuando, por ejemplo, creo que Laporta cacareó que, hostia, ya tengo el meu seient, pues coño.
¿Cómo?
Bueno, no.
¿Pero qué quiere decir? Que no puedes tener tu asiento.
Que tienes un asiento otro random. Puedo tener el asiento de un señor de la Bisbal de Alampurdá, con todo el cariño, que lo estaba ahí sobando durante años y años, acariciándolo con pedos, y tú te lo quedas en tu casa. Entonces, claro, o sea, no veo una jugada muy clara. O sea, yo si pago por algo que...
Bueno, pero al final, ¿qué les cuesta? Si al final es poner la chapita, ¿no?
Claro.
Quiero decir que si te dan el asiento, toma el tuyo, da igual, no lo vas a reconocer.
Ahí le han faltado también un poquito de calle. Yo, por ejemplo, tengo un reposabrazos de la cancha de Racing de Avellaneda que me regaló mi cuñado, y lo atesoro con... Pero fue mi asiento en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, joder, me sabe mal, pero es que no acabo de ver la jugada. Pero bueno, insisto, muy bien el tema de hacer la memorabilia, pero no de no poder agenciarte tu asiento.
También te digo que ojalá sea todo eso, ¿eh? Ojalá fuera todo eso.
No, por supuesto. No.
Pero bueno.
Pero es un tema importante, ¿eh? Porque yo también...
Sí, no, pero es tan fácil de resolver como poner la chapita. ¿Qué era usted? ¿La del 35? Pues toda, chapita 35.
Yo me lo hice la pregunta, y si hubiera sido el mío, me lo hubiera pensado. Ya, si me dan cualquier asiento, no.
Yo creo que se está mejorando bastante en marketing, porque... Pues yo qué sé, con lo de los Rolling, que ayer jugaron las chicas con la camiseta de los Rolling. La primera que sacaron de Drake no la vendieron. La segunda de Rosalía se agotó. La tercera de los Rolling se agotó. Y ahora, además, está todo el mundo expectante a ver cuál va a ser la siguiente. Yo creo que son campañas que no cuestan nada, que son un poco de lógica y que nos hace crecer y ganar dinero, que falta nos
hay
hace.
Hay un rumor sobre Pitingo, pero...
Y Melendi, ¿no? También. Están los dos ahí en la... Sí. Y Nuria Faliu. Perdón.
Vamos con nuestros oyentes queridos. Tenemos unas preguntas hoy para Joan Fontes. ¿Las has preparado bien?
Las he preparado y algunas van a ser un poco polémicas, pero vamos allá, ¿vale?
Uf,
bueno. Aquí va la pregunta para Joan. Primero quiero felicitarlos a Joan, a Serf y Ari por el programa. Aquí yo les mando un saludo, Renato desde Austria. Y sigan para adelante, muchachos. Bueno, en realidad yo tengo dos preguntas para Joan. Primero, de tan larga historia y tan rica la historia del club, ¿quién dirías, Joan, que es la persona más importante y más influyente en el club? Y la segunda, me causa mucha intriga viendo cómo se llevan los tres y la química que tienen. ¿Cómo se conocieron, Joan, Serf y Ari? Bueno, un abrazo y sigan para adelante.
Pues muchas gracias, Renato. Muchísimas gracias por el cariño y, bueno, sin más dilación... Hay muchísimas personas muy influyentes en el mundo Barça. Evidentemente, pues Cruyff nos cambió la mentalidad, Guardiola, el mejor entrenador de todos los tiempos y bueno, un personaje espectacular. Muchísima gente influyente, Kubala, que está el falso mito este de que, bueno, cambió el Camp Nou. Bueno, el Camp Nou ya se iba a hacer igualmente, pero bueno, igualmente Kubala atraía muchísima gente, ¿no? El mismo Laporta, seguramente el mejor presidente de la historia del Barça. Núñez también fue muy importante, aunque ahora sea denostado, pero aportó muchas cosas distintas. Yendo al turrón, para mí el hombre más importante de la historia del Barça es el señor Hans Gamper. Para mí Gamper, sin él no se podría entender el Barça. Él salvó al Barça de la quiebra en un par de ocasiones. Las decisiones del gobierno, por ejemplo, de la dicta blanda de Primo de Rivera lo llevaron a cejar de la presidencia del Barça. Eso le trajo problemas, etcétera, etcétera. Incluso, pues, no es muy conocido, pero se suicidó, etcétera, etcétera. Barcelona salió entera a la calle para recordarle, y para mí Hans Gamper merecería más que un título, un trofeo de verano. Pero bueno, y respondiendo a la pregunta sobre Cerf Yari, pues Cerf, ¿qué voy a decir de Cerf? Bueno, nos conocimos en una casa de
Perdona.
He hablado con propiedad. Con Cerf me gustaba muchísimo porque era un youtuber de mi misma edad y yo en ese momento tenía mucho interés para meterme en Twitch o en YouTube, y empecé a hablar con él y a generar una relación con él. Y la verdad que es un tío que considero que es muy, muy sincero, un tío muy honesto, un tío muy íntegro, y que los valores suyos casan bastante bien con los míos. Y cuando hice el podcast del Doncast, pues pensé en él como primera persona, y él lo sabe perfectamente, y bueno, la verdad que para mí fue un honor tenerlo. Y además es una persona que mucha gente no sabe que tiene bombazos auténticos, que sabe muchas cosas de intríngulis del Barça. Por ejemplo, ahora me ha dicho uno que no puedo revelar y me cabreo bastante, pero bueno, no pasa nada. Y con el señor Ari Mayol, pues tres cuartos de lo mismo. Nos conocimos también, yo lo veía mucho por redes y me gustaba mucho cómo redactaba, y pensé, este tío, joder, si lo pudiéramos llevar al Donka sería espectacular. Le tuve que vender muy bien la moto porque es un tío muy perfeccionista y muy detallista. Hablamos un par de veces y tal, y además, joder, que tiene una voz fantástica para la radio. Y bueno, la verdad que ha nacido ahí una buena química entre los tres, y que por muchos años más.
Hola, Joan, ¿cómo estás? Ahí te van mis tres preguntas. Dos de ellas creo que son o pueden sonar complicadas, por lo tanto se vale no responderlas u omitirlas. La primera, Joan, es ¿qué opinas acerca de las apariciones públicas que ha tenido Víctor Font, y sobre todo esta mancuerna que él ha dejado entrever con Gerard Piqué, pues me imagino que para las siguientes elecciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La segunda pregunta es, he empezado, o he visto más bien, un run en redes sociales con los streamers de cabecera del club, o al menos los que parece que son los streamers de cabecera del club, cierto run acerca del cambio de modelo de propiedad, ¿no? Digo, igual y soy muy mal pensado, pero pues me imagino que empieza ahí empiezan a soltar el adoctrinamiento, ¿no? Que no es tan malo la venta del club. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de esa información que ha estado saliendo? ¿Robres un poco a la cabeza de esa información? Bueno, yo lo he visto ahora en una nota en Relevo, en la entrevista que tuvo recién junto con Víctor Font, y no me acuerdo quién más estaba. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de todo ese tema, de ese tema al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Y la última, ¿cuál sería tu equipo ideal, con todo y banca, de histórico del Fútbol Club Barcelona? Gracias, Joan, abrazo.
Pues venga, va, sin más dilación también. Empiezo por la segunda. El tema de SEA y Rouras, bueno, yo para mí todavía no está. Es algo que sí que es verdad que se está cultivando, que se está generando, y se está generando una opinión un poco favorable a que si pasa, no pasa tanto, ¿vale? El tema de, bueno, es que podemos ser un Bayern de Múnich, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de Rouras, casualmente acaba de salir ahora de Media Pro, ojito, cuidado, con un correo muy divertido que algún día verá la luz. Y bueno, está ahí merodeando, ¿no? Pero yo no creo que sea un problema muy grande. Sobre Víctor Font, pues bueno, como decimos siempre, ¿no? Si el 0,25% de la masa social en asamblea dio el ok a toda una remodelación del estadio a 1.500 euros de, 1.500 millones de euros de deuda, etcétera, etcétera, pues oye, ¿por qué no un tipo que ha sacado 16.679 votos, que es casi el 30% de los votantes del Barça, no puede dar su opinión, ¿no? Otra cosa que te puede gustar más o menos, etcétera, etcétera. Yo esto lo puedo entender. Sobre sus comparecencias, a mí la última me pilló un poco con el paso cambiado, sinceramente, porque fue un poco contraprogramada por Joan Laporta en su entrevista a Catalunya Radio, pero oye, creo que las aportaciones son buenas. Y para finalizar, pues vamos con el equipo ideal, que lo recuperó muy rápido y la verdad que esto le podía dar mil vueltas, ¿no? Pero para no meter a Guardiola, que es uno de mis jugadores favoritos, lo he puesto como entrenador. He puesto como suplentes a Víctor Valdés, Iniesta, perdóname, Cerf, Stoikov, Rivaldo, Laudrup, Schuster, Kubala, Riquelme y Xavi. Y me detendré un poco en el equipo titular, ¿vale? He puesto a Urruti, el lateral derecho Luis Enrique, defensa central Puyol, la sorpresa del 11, porque he omitido a Vidal, a Alves y a Piqué por motivos simpáticos o antipáticos. He puesto a Silviño por su papel con Messi, etcétera, etcétera, en el momento de salida de Deco, Ronaldinho, etcétera, etcétera.
Es un jugadorazo, ¿eh?
Y un buen jugador, ha ganado dos Champions. Maradona, Koeman en un doble pivote muy, muy raro, pero muy divertido, por la derecha o por la izquierda, cambiándose porque pueden jugar de lo que salga de las narices, Messi y Johan Cruyff, y arriba, no sé si os gustaría, pero por la derecha, Ronaldo Luis Nazario da Lima. A la izquierda, Ronaldinho, ¿vale? Que pasa por delante de Stoikov y Rivaldo, porque en su prime era acojonante. Y mi jugador fetiche, que es Romario da Sousa Faria.
Muy equilibrado,
Sí, sí. Pues por eso he puesto a Luis Enrique.
Iba a ir loco Luis Enrique. Le iba a dar un paro cardíaco al segundo partido.
La presión alta la haría.
Guardiola pidiendo presión alta.
Bueno,
hay tres que no se presentan al partido, se han quedado dormidos.
Bueno, yo también os quiero. Vamos con el tercer oyente.
Antes que nada, felicitarlos por el programa, que está buenísimo y cada vez mejor. Y pregunta para Joan, son dos, y bueno, la que prefiera responder. Una sería, ¿cuál ha sido el encuentro o la derrota del Barça que más te ha dolido? ¿Cuál la victoria que más has disfrutado? Y si cabe una más, ¿cuál ha sido el fichaje que más ilusión te hacía y que más te rompió el corazón? Un abrazo a todos, saludos y de nuevo felicitaciones por el programa, que está increíble.
Pues la derrota más dolorosa, ha habido muchísimas, ha habido el 2-8 del Bayern de Múnich, bueno, muchísimas, ¿no? Algunas derrotas contra el Real Madrid que duelen muchísimo, pero las más duras, Sevilla, que me recordaba Óscar antes de entrar, pero para mí sobre todo Atenas, porque me pilló con 17 años y me pegué una llorera increíble. Íbamos no a recoger la copa, pero a darle batalla y a ganar al Milán, y nos mataron. Y la victoria más celebrada, que dentro de que ha habido muchísimas también, está el 2-6, etcétera, etcétera, el 3-1 contra el Manchester en la final de Champions, pero para mí el 5-0 tiene momentos gloriosos. Yo he llorado en la segunda parte, revisando el partido y viendo a Busi hacer un taconazo con Iniesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el 5-0. Y el jugador flop, para mí, Riquelme. Riquelme, esperaba muchísimo de él, pero bueno, lamentablemente no concluyó. ¿Vamos con la última?
Vamos.
Bueno, Joan, una a la que no me puedo resistir. Solo puedes elegir uno. Lionel, Andrés Messi o Michael Jeffrey Jordan. Saludos.
Pues es una pregunta, es como escoger entre papá y mamá, evidentemente, es muy difícil. Pero bueno, como a fútbol he jugado mínimamente y sé lo que es hacer una croqueta, una rabona, una chilena, pues hombre, ver a Michael Jordan, la verdad que él como marca ya te aguanta cualquier cosa. Y también apareció en un momento donde estaba Larry Bird, Magic Johnson, etcétera, etcétera. Y para mí, siendo un hater a priori de Michael Jordan, no pude hacer otra cosa que plegarme a lo que es para mí el mejor deportista de todos los tiempos, don Michael Jeffrey Jordan. Bueno.
Interesantísimas siempre las preguntas de nuestros oyentes, muchas gracias. Y, igualmente interesantes las respuestas de Joan. Vamos, hasta ahora estamos aquí recordando a Ronaldo, Romar y tal. Vamos a hablar de lo que pasó el sábado.
De la cruda realidad.
Anoeta, Yo tengo que decir que fue de los pocos partidos que no he visto en directo enteros, porque fuimos a ver a Óscar Andreu al teatro, la Alianza del Poble Nou, al casino, y empezaba a las 10:15. Entonces vi la primera parte en un bar al lado, que ya me quedé, o sea, se me quedaron los pelos de punta al ver que a los 2 minutos y medio ya nos habían hecho 3 ocasiones de muchísimo peligro.
Pues esto en Twitter incluso.
Esto pinta bien. A la media hora ya eso era un desastre absoluto, de proporciones épicas. Vi la primera parte, luego vi los primeros 15 minutos de la segunda, y ya pues vimos a Óscar Andreu, a.k.a. Gundogan. Dejé de ver a Gundogan auténtico por el Gundogan catalá. Y cuando acabó, pues miré el móvil, hice un esfuerzo para no mirarlo durante el espectáculo. No acabé, o sea, antes de que acabara lo miré, el resultado, y vi que habíamos ganado milagrosamente. Y luego, por lo que he visto, bueno, qué decir. ¿Qué opináis? ¿Qué sensación os dejó el partido? O sea, ¿ganar así es como, ah, toma, o es como... Pff.
Hombre, ganar así en el Bernabéu, bueno, pues tiene su cosa, ¿no? Pero ganarle aquí... Yo recuerdo que Cerf, un poco continuando con tu tarde, luego nos tuiteaste en el grupo y dice, ¿dónde podría... ¿Sabéis dónde podría mirar la última media hora del partido? Y mi respuesta tajante fue, yo antes me iría a echarle de comer a las palomas a la Plaza de Cataluña.
Si algún oyente sabe dónde recuperar en la Deep Web... ¿Partidos antiguos?
Yo no me acordé, pero creo que Alex Dalmas me puede dar a mí la clave. Luego te...
No desnombres, joder, no.
Creo desveres. Que ahora mismo el vídeo lo están utilizando en Guantánamo.
Eso para mí es una medida de referencia, ¿eh? Sí, sí. Después de un partido, ¿lo volverías a ver? Porque hay partidos que los volvería a ver.
Alguno, yo muy puntual.
De esta temporada, pero ninguno.
Este partido... Yo creo que en Guantánamo harían ellas. Es decir, esto, vaya, te ponen este partido y tal, y dices, coño, uno se lo piensa. A ver, bueno, yo recuerdo que la semana pasada empecé diciendo que la otra semana había dicho que siempre ganamos o perdemos sin merecerlo. Y continuamos con la misma historia. La semana pasada ganamos sin merecerlo. No, perdón, perdimos sin merecerlo, ya estamos ganando sin merecerlo. Lo que pasa es que esto va de mal en peor, ¿no? Yo creo que, no sé, tengo la sensación de que hay un lío ahora mismo en la mente de todos, empezando por lógicamente por la del entrenador, que es el que manda, que no sé ya dónde estamos ni dejamos de estar, no sé ya titulares suplentes, no sé Cancelo ya no es lo, no, no lo sé, es decir, todo está yendo pal padrá, que decimos en catalán, que no sé cómo traducirlo, yendo un poco como para yéndose a la mierda,
para el carajo.
Aunque cuidado, yo como digo siempre, yo no soy futurista ni aquí tengo la bola de cristal, yo veo y opino de lo que he visto, a partir de la semana que viene, si vuelven los vamos a decir hipotéticos titulares lesionados y esto pega un giro, lo vamos a celebrar, yo el primero, pero la verdad que el partido fue desastroso, porque lo que no puede ser es que en el minuto 2 te hayan chutado 3 veces. Esto ya casi nos batieron el récord de Granada, que nos marcaron a los 16 segundos.
Sí, sí, sí. Es
que y Ter Stegen tuvo una parada.
Yo creo que todos pensamos en Granada, en como, coño, no hemos perdido nada.
Con la pérdida de Gavi también.
Sí, también. Empezó igual. Sí, sí.
No lo sé. Creo que el equipo se está diluyendo. Cada día vamos a peor. Bueno, y bueno, ante, como ya hemos dicho también la semana pasada, ante la complacencia, ante el visto bueno de muchísima gente que da por bueno todo y que se conforma con todo, y por lo tanto, pues nada, hay gente pues a canaletas, si hay que ir a celebrar lo de la semana pasada, se celebra. Los que tenemos el listón más arriba, pues lamentablemente muy contentos no estamos.
La Tagliatella patrocina este comentario.
Bueno, no, yo creo que lo del otro día es bastante peor, ¿eh?
¿Es Ginos?
No domino esto, pero vaya, lo del otro día es nivel algún bar de estos chinos de la Champla que tienen la ensaladilla rusa de color marrón, pues más o menos estamos ya en ese nivel, ¿eh?
Xavi ha sido un poco autocrítico porque, bueno, es que ya era, no había otra, pero ha aprovechado para, no, bueno, igual que la semana pasada fue, oiga, el partido de la Real Sociedad no se pareció en nada, o sea, el merecimiento de ganar de la Real Sociedad comparado con el merecimiento de ganar el Barça la semana pasada no tiene nada que ver. La Real Sociedad ayer jugó muy bien. El sábado jugó muy bien. El Barça contra el Madrid no jugó muy bien.
jugó, dio el tipo, dominó la primera parte, si quieres, un poco, pero no fue ese dominio de decir, es que vamos a meter un gol, vamos a hacerlo. Y la Real sí que era, joder, que nos la van a clavar.
Y además contra un Madrid ramplón.
Como se vio ayer.
Vamos a ver.
Como se vio ayer, es que para mí la vara de medir es siempre la misma, es que juega Joselu en el Madrid, cojones.
Y contra el Rayo Vallecano.
O sea, como me enteré antes, nosotros tenemos a Braithwaite hace poco. Joder, es que eso te dice mucho.
Sí, no lo sé. A ver, aquí hay yo creo que hay varios factores. Creo, sinceramente, que uno por uno los jugadores no están mal. Es verdad que hay alguno que ha bajado un poquito, pero bueno, el caso de Lewandowski por bien de lesiones. Pero si tú analizas uno por uno, Íñigo está rindiendo fenomenal. Es decir, tenemos laterales buenos. Es decir, el portero Ter Stegen, aunque tiene un punto de irregularidad,
sí, pero
tiene sus momentos muy buenos. Pero como equipo no se trabaja, no se funciona, no hay automatismos, no hay jugadas de estrategia, la presión no se hace bien. Bueno, yo antes se lo decía a Joan, que nos hemos visto, yo nunca he visto tanta diferencia entre lo que el entrenador dice a lo que luego pasa.
Es que ese es un problema que arrastra Xavi, de que hay hemeroteca, existe la hemeroteca. Entonces, bueno.
Pero es que las propias ruedas de prensa, de cualquiera,
claro,
coges
es que
una
y es un problema.
Y ve una cosa que los demás no lo vemos, ¿no? No. No sé. Y no se trata de ser hater o no. Porque,
y luego, claro, tú puedes decir que siempre es más fácil cuando te dominan, pues hacer un buen partido de defensa, porque al final es un poco destruir, digamos, ¿vale? Claro, Íñigo Martínez se está comentando que está echando el equipo muy para atrás.
Amén, se lo he comentado yo a Óscar.
Vale. Puede ser.
Es lo que hacía Piqué, ¿eh? También.
Si tiene que jugar Araujo de lateral, sí, como Piqué. Claro, los últimos años de Piqué, al final, era eso. Si precisamente se fichó a Koundé por un montón de millones, que yo no soy hater, pero si nos dieran lo mismo, yo lo vendía. El otro día empieza con minuto 2, un pase, además es que está mirando, no entiendo cómo no ve al jugador de la Real. Un fallo que comete muchísimo para la buena prensa que tiene, en mi opinión. Que creo que un defensa del Barça no tiene que cometer tantos errores. Luego, claro, físicamente es un prodigio, pero para mí comete muchos errores. Si encima que juegue el de central implica que juegue Araujo el lateral derecho, que te puede servir un día si juegas contra Rosa Parks, vale, pero si eso además implica que tu lateral derecho tiene que irse a jugar de extremo, que es que ya tocas todo, juegas fatal, no hay cambios durante la primera parte, no sé, no entiendo.
Bueno, yo lo que entiendo, a mí los en defensa uno por uno me parece que no están mal, salvo lo estoy de acuerdo que Koundé tiene despistes puntuales, pero bueno, en líneas generales creo que hay equipo para poder defender bien. A mí lo que me genera es que el centro del campo a veces se diluye absolutamente. Toda esta historia del cuadrado que nos ha vendido Xavi, que nadie entendía del cuadrado hasta que llegó él, debe ser algo, porque no sé, o ha inventado la rueda, o ahora no sé qué coño todo el mundo habla del cuadrado, pero lo que está claro es que el equipo no domina el juego, el equipo se diluye, al equipo le pasan por arriba, y eso no es un problema defensivo, es un problema de centro del campo. Y dices, hombre,
bueno,
tiene Gundogan,
pero yo
tiene
en eso
Gaby,
no estoy de acuerdo.
Tiene Gundogan y tiene Gaby, que son jugadores, ¿no? Pero luego, por lo que sea, el equipo no está bien plantado, el equipo no está sólido, el equipo no defiende bien, y luego atrás van sacando las bolas como pueden, porque hombre, Araujo, es decir, no está. Creo que los defensas, cuando te los miras, yo no tengo demasiada queja, salvo los despistes de Koundé, que estoy de acuerdo contigo. Los demás, hombre.
Sí, pero si lo miras individualmente, estoy de acuerdo en que es así, que no puedes decir que Araujo jugó mal, ni mucho menos, no puedes decir que Koundé, quitando a lo mejor ese error, jugara mal, o ni que Iño jugara mal, pero claro, al final no estoy de acuerdo en que el centro del campo sea una subdivisión y la defensa otra. Al final, si el balón no fluye, es porque los equipos, si está de lateral derecho Araujo, dejan que el balón vaya hacia allá. Valde es un jugador que tiene unas condiciones bestiales físicas, pero no es un jugador, a lo mejor, el más combinativo del mundo. Tampoco los centrales son... No me parece que tengan la mejor salida de balón. Entonces, todo se junta. Quiero decir, si tú pones a toda la vida, por poner un ejemplo, un jugador de defensiva, Dani Alves, la salida de balón que te da Dani Alves era increíble. Si tú pones a Araujo, es diferente.
Sí, hombre, Araujo de, es cierto que de lateral, bueno, te puedes, bueno, Araujo tiene, a veces tiene recursos que no, uno no ni se imagina, pero bueno, estoy de acuerdo.
Sí, no, que mejora un montón.
Pero estoy de acuerdo contigo. Pero para mí, lo que sigue faltando, y es una, y es algo que va a costar, es la posición de mediocentro de referencia. Es decir, aquí se quitó a Busquets, que lógicamente había que quitarlo porque estaba para el tinte y había que quitarlo, estoy de acuerdo. Y empezamos la temporada más o menos de una forma correcta porque Romeu, estando muy lejos de Busquets, tenía muy clara esa función. Desde que no está Romeu, y apoyo que no esté porque la verdad que la bajada ha sido espectacular, creo sinceramente que bueno, van pasando que si un día Gavi, que si un día se turnan con Gundo, que Frenk y tal, pero esa posición no está bien atajada. Para mí falta una referencia clara en el centro del campo, un jugador con mucha personalidad, que lidere el equipo, porque Gundogan es muy bueno, pero no le veo esa capacidad o ese liderazgo, salvo cosas puntuales, y creo sinceramente que el equipo no está, tú lo decías, uno por uno, yo creo que no hay nadie que esté fatal, pero el equipo no está trabajado, hostia, yo no sé, y no tengo nada contra este chico, contra Xavi, que creo que es la solución ideal en el momento que nos lo trajeron, ¿no? Pero es que ese equipo no está trabajado, no está cosido, es una
no hay jugadas de estrategia, ¿no?
No hay nada, con lo cual, bueno, no lo sé, y cosas puntuales, pero en general es un equipo que yo lo veo muy poco trabajado, no sé qué decir, no puedo decir otra cosa.
No, es que yo estoy bastante caliente y creo que, bueno, que cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra, pero es que si queréis luego lo vemos, pero es que, como dice Ari, no puede haber más disonancia entre lo que se practica y lo que se predica. O sea, es que es acojonante, con perdón, lo que nos vende. Si queréis lo vemos muy rápido, son 2 minutos, son 6 audios.
Vull transmetre als jugadors positivisme, exigència, perquè som el Barça, aquí hem de ser excel·lents en tot i no val el notable, i això ho vull transmetre als jugadors. Hem d'intentar ser els millors perquè som el millor club del món.
Vale, estamos haciendo referencia a la primera rueda de prensa de Xavi Hernández. Uh-huh. Vamos a ver 7 cortes.
Se entiende muy bien, pero bueno.
Es en catalán.
Básicamente el mensaje es, en el Barça no vale el notable.
Hemos de ir a la excelencia. Vamos con el segundo corte de declaración de intenciones de don Xavi Hernández.
No, transmetre, digue'm una idea molt clara, ho hem posat a terme a l'alçat, a Qatar, i ens ha sortit molt bé, amb exigència, amb normatives, fer equip, treball en grup, disfrutar, entrenar a tope, al 100%, sigui una hora i mitja, mitja hora.
Bueno, sigue con lo mismo, que es una idea... Sí,
disfrutar...
A partir de disfrutar, ganar, que es lo que va a decir ahora.
Intentem sempre, a partir de jugar bé, obtenir resultats. Doncs aquesta és la idea. Bé, evidentment, gràcies,
i
evidentment
médicos.
Estem preocupats, com tothom al club. Però bé, és un tema de posar ordre, de veure quin és el problema, fer prevenció de lesions. Intentarem que tots els jugadors estiguin disponibles al màxim de partits possibles durant la temporada.
Esto ha salido mal, porque también la verdad que bueno,
esta es de hace de cuando entró, que es
noviembre,
o puede decir cuándo, hace 2 años,
noviembre de 2021,
2 años, porque yo hoy hace 2 años que soy socio del Barça, y cuando yo me hice socio del Barça, el siguiente partido que vi ya era el debut de Xavi.
Creo
contra,
que era
contra el Español,
5 de noviembre si no me equivoco, no me acuerdo exactamente. Ahora hablará de lo que es su postulado técnico.
Bueno, nosaltres entenem el joc com un joc de posició, posicions molt marcades, podem canviar el sistema de joc, volem una pressió alta, no volem especular, volem recuperar la pilota a camp contrari, volem ser agressius, volem ser intensos, volem crear ocasions de gol, volem anar a l'atac, al final no descobreixo res, a l'ADN Barça que ens ha fet grans al llarg de la història, per tant, un equip intens, un equip que es deixa l'ànima dins del camp i anar a l'atac. Sigui el rival que sigui, som el Barça i hem d'anar a guanyar el partit.
Todo esto lo decía en contraposición a lo que se estaba viendo de Koeman. Y ahora
lo que sí que es cierto es que el equipo se deja el alma, pero también se deja con Koeman.
Claro. Y si queréis, mira, esto es el más sangrante quizás.
Y torno a repetir, aquí no val ni empatar ni perdre. A mi m'ho han ensenyat. He estat mitja vida al Barça i quan empatàvem o perdíem això era un funeral. I no pot ser. No pot ser. Quan s'empata o es perd hi ha conseqüències. Som el Barça.
sea, bueno, a ver, yo creo, Joan, que esto puede ser Xavi, puede ser cualquiera. Es decir, esto es el sí. Esto es el ABC de un
entrenador dice, vamos a buscar no el 0-0.
Ningún entrenador dice que no quiere una presión alta y recuperar tras, y la recuperación tras pérdida. Es el ABC. Lo que pasa es que todo esto no está pasando. Ya está. Y ha pasado muy poco. Ya pasa un poco más, partidos puntuales, pero en líneas generales, lo que es una, lo que es el concepto de evolución, ¿vale? No se ve por ningún lado. ¿Qué puede pasar? Repito, la bola de cristal no está. Sí, puede pasar, y yo confío en él, y yo desde luego, y creo que aquí los tres que estamos, no estamos por el Xavi out, ni muchísimo menos. No, simplemente no. Estamos diciendo que es, creo que es el entrenador que toca y el entrenador que tenemos que tener. Pero de ahí a reírle las gracias y a comulgar con ruedas de molinos, no. Con lo cual, repito que a nosotros, desde luego, a mí personalmente de no, y creo que a mis compañeros tampoco, no, abarcan aletas, este nivel no es el que nosotros queremos para nuestro equipo.
Hay que ser consecuente en la vida, entonces no puedes hacer estas declaraciones y luego un poco, como últimamente, quejarse de que te exijan la excelencia. No, y aparte, si eres tú el primero que la exigías.
Y, aparte, y aparte, cuando hizo esas declaraciones, no tenía el plantillón que tiene hoy.
Claro,
porque hoy tiene muchísimo mejor plantilla.
Claro, tenía Jutgla y Abde, por ejemplo.
Mingueza.
¿No? Por ejemplo,
Mingueza,
¿no?
Ricky.
Que el otro día jugó de interior en el Celta. Yo alucino. Sí, el equipo. Hombre, es que si miras las alineaciones del primer Xavi o de ese equipo de Koeman. Que no olvidemos, es un equipo de que te dicen tres días antes, es un equipo justísimo, del cual te dicen tres días antes que no vas a tener a Messi. O sea, es un equipo deprimido, es un equipo para quedar séptimo en liga.
Bueno, iban novenos, ¿no?
Sí, iba. Es un equipo justísimo y sí que es verdad que Xavi llega y dice, yo voy a jugar con extremos. ¿Qué extremos hay? Ninguno. Me voy al B. Jutgla en una banda, Abde en otra.
Muy bien.
Llegó a jugar incluso
Ilías Amokash.
Amokash,
que está en el
Villarreal ahora. Bueno, el tío.
Incluso no sé si Emre Demir en algún momento.
Sí, estaba el austriaco este.
Pero ahora no estamos jugando ni con extremos. Cuando
no, ahora tienes. Claro, no estamos jugando en extremo porque se ha ido Dembélé, has dejado marchar a Abde, además lo ha reconocido, ¿no? Es que él me pidió irse y bueno, cojones, y si te pide irse Pedri también le dejas ir.
Claro.
Que bueno, no me extrañaría porque ahora hay como una campaña de que Pedri está cerrando todos los bares de Barcelona. Sí. Cuando haya estas campañas me da un miedo, ya se hizo con Frenkie y tal. Bueno, el caso es que tiene que espabilar y tiene que ser muchísimo más autocrítico. Porque además, yo creo que los mensajes en rueda de prensa hoy en día, en 2023, son muy importantes.
Y además tiene una figura que es su director de comunicación, que es Edu Polo, que hombre, que le tiene que guiar un poquito y decirle, chato, por aquí no vas bien.
Bueno, cambiamos radicalmente. Vamos a hablar del Girona, que es que además la contraposición de cómo juega el Girona y cómo juega el Barça es que no admite comparación.
Bueno, el Girona juega como Xavi quiere que juegue el Barça.
Porque exactamente.
Es decir, eso sí que es salir bien, porque yo el Girona lo suelo ver casi siempre y la verdad que no es ganar, sino es como lo bien que llegan a jugar. No diré con esa banda, porque no son una banda, pero al final dices, bueno, pues Blin con Eric García, son retales, Arnau, que es su promesa, Javi Gutiérrez, no, Miguel Gutiérrez. Joder, bueno,
Miguel Gutiérrez que jugó
muy bien.
Jugó de Cancelo. El otro día hubo una charla muy interesante al final del partido entre Michel y Yagoba Arrasate, donde decía, es que no hemos podido controlar a Miguel Gutiérrez, y Michel hablaba así, bueno, era nuestro hombre, que queríamos que no lo... Bueno, un poco
pedazo
tácticas.
Pedazo de charla esa.
Sí, bueno, muy interesante, porque no se suelen dar, no se suele hablar de otras mierdas, de los árbitros y tal. Pues bueno, charla de fútbol, y es un poco el papel que debería hacer Joao Cancelo, pero Joao Cancelo, igual que Valde, tiene que salir desde atrás. Si sale de extremo, pues ya no hay ninguna sorpresa, ya no puede aparecer por sorpresa, obviamente. No sé, pero bueno, la verdad es que un equipo que a mí lo que me sorprende es que, teniendo adversidades, como hace un par de semanas contra Almería, que se ponen 0-2 en casa, y están tan tranquilos. O sea, no ves que nadie se ponga nervioso.
En 6 minutos, 3 goles.
Y meten 3 goles, luego meten 2 más, meten 5. El otro día se ponen ganando, remonta Osasuna, que se te queda un poco la cara de, ostras, nos han remontado. En Pamplona, que es un campo que aprieta, y marcan el empate, marcan el 2-3 y se van y marcan el 2-4. Es que es alucinante.
Sí, sí, es una pasada.
Tienen muy buen bloque. Ellos además, así como el Barça, bueno, el capitán es un chico que no está ni se le espera, que es Sergio Roberto, ¿no?
Vaya 6 millones que hemos tirado a la basura,
¿no?
Con
este y a nivel de campo, pues tampoco el liderazgo tampoco es que aflore mucho, ¿no? En cambio, el Girona tiene unas posiciones muy marcadas, porque David López, cuando vino, ya era el capitán del Español, y es un tío con mucha personalidad, que se impone. Hombre, Aleix, creo que es la estrella, posiblemente es el jugador más valorado del equipo, con el permiso de Sabiño y Sigankov, que por edad y por posición, pues precisamente, pues también tendrán ese valor. Pero hombre, la pareja con Aleix, con David García, con David López, lo digo García, no López, ¿vale? Hombre, yo creo que es muy potente, ¿no? Y luego, pues un hombre como Stuani, que sigue siendo una referencia, aunque no es el titular, pero es un jugador de vestuario con muchísimos galones. Y luego, si Mitchell le ha sabido sacar el talento que tenía Sigankov, Iván Martín y Ángel, que es un jugadorazo a pesar de las lesiones, pero es un jugador muy bueno.
Dobic también.
Y Dobic,
que juega con laterales muy altos.
Laterales muy altos.
Al final es lo que te da.
Y juegan, salen muy bien por los dos lados. Es un equipo, yo creo, muy sólido. Yo no sé si va a optar. Ayer estos días se ha hablado mucho del Leicester, de la famosa liga, ¿no? Con Bardi y Marez.
Fue increíble.
Yo no sé si va a llegar a eso, me imagino que no. Pero recuerdo un día, hará como 7-8 programas, que Joan decía: quizá llegue un día en que los del Barça querramos que el Girona pierda.
Sí, creo que lo dije yo, pero sí.
Y me acordaré de eso porque el otro día pensaba, posiblemente más de uno, no es mi caso, y yo no voy a desear que pierda el Girona, salvo que en la última jornada nos jugamos la Liga, pero no lo voy a desear. Pero seguramente que hay algún caso ya de algún barcelonista que ya quiere que pierda el Girona, porque la verdad que
bueno,
ahora mismo
hay sería una buena encuesta. Igual hay mucha gente que... ¿Te gustaría que ganara la Liga el Girona? Bueno, pues igual sí, ¿eh?
Bueno,
si
sí,
juegan,
sí.
Si además sí juegan así, igual sí.
Hay que recordar que al Atlético de Madrid le falta un partido que si lo gana, sí, nos pone cuartos, ¿eh? Sí. O sea que tampoco estamos para...
Vale, es que la gente no se da cuenta de que el Atleti hasta el otro día contra Las Palmas empezó fatal y llevaba creo que 5 o 6 jornadas ganando. Es decir, que es una liga que está muy complicada.
Bueno. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, nos alegramos que un equipo al final es lo que ha querido toda la vida ser el Español y lo ha conseguido otro equipo catalán que no es el Español. Y la verdad que hoy leí a algún exjugador del Girona que decía: cambio la Champions esto, olvidaros de esto, para continuar 10 o 15 años en primera, ¿no? Que yo creo que tiene que ser el objetivo del Girona, que es asentarse bien, ¿eh? Si puede ser que lo eliminen, sí, de la Copa lo más rápido posible, claro, que no vale para nada, y se centre y haga una buena temporada y vayan creciendo.
Es que es muy difícil para un equipo así, que sabes que año que viene te van a quitar a 4, 5 o 6 titulares. Tienes que acertar cada año, claro, y acertar cada año es muy difícil.
Pero es que ya se los han quitado este año, pero le han quitado, sí, a Romeo, le han quitado al Tati,
este año has acertado y además,
quitado a Rorro.
Y además has mejorado. Pero bueno, si tú ya tienes, ya te vas asentando, cada vez es más difícil bajar, porque cada año suben 3 equipos que tienen peor presupuesto que tú, que vienen de segunda. Entonces, se supone que cada año es más difícil, pero claro, tienes que tener los pies en el suelo. Nos vamos con las secciones. Pues empezamos con el Barça B, que ganó 1-2, se ha colocado segundo. O sea, no hace tanto estábamos muy mal. No hace tanto el Nasti, que estaba destacadísimo como primero. Pero bueno, es una categoría, en una categoría tan, tan, tan igualada, es muy difícil enlazar 2 partidos seguidos ganando. Y como hemos ganado 4, 12 puntos, con victorias la mayoría muy, muy, muy sufridas. Pues estamos ahí, ya hemos comentado antes con el gol de Iker Gouillon, y la verdad es que el trabajo de Márquez, porque además entre los jugadores que se supone que, es que se supone que en este equipo tendrían que jugar Gavi,
sí, sí,
Lamin Yamal,
Fermín
sí, sí. Y en cambio pues bueno, van sacando jugadores. Yo que intento verlo bastante, siempre me sorprendo porque digo, ¿este tío dónde sale?
Claro. Bueno, yo vi el femenino ayer con el Sevilla y me dio un poco, me quedé con una sensación algo agridulce. ¿Y por qué digo eso? Porque hay gente que le encantan estas goleadas y por el bien del Barça te gustan, por el bien del fútbol o del deporte femenino no tanto. Y no tanto porque ves que fuera del Barça todavía hace mucho frío. ves a un aquí ciertos equipos como el Sevilla, hombre, que dan un poco de pena en algunas situaciones, algunos goles que yo creo que son rozan un poco la ridiculez.
La picherri.
Sí. Y esto creo que no le hace ningún favor al fútbol femenino. Es decir, tú, vosotros, creo que es un error el pensar que, wow, cómo jugamos y tal y cual. Bueno, es verdad que jugamos muy bien, ¿vale? Pero a veces hay ciertos rivales y hay ciertos goles. Bueno, me acuerdo incluso el de final de Champions, el último gol de nuestra amiga Frida. Bueno, que es una serie de rebotes un poco ridículos, ¿no? Y bueno, ayer viendo el partido, pues dice, sí, Salma metió 4 goles de entrada, pero la verdad es que tenía la sensación que en la defensa del Sevilla estaba mi madre, con perdón, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? Entonces, bueno, repito que está muy bien, es que, pero a mí me gustaría ganar 3-1 y donde el Sevilla tuviera mucho más nivel, ¿no? Y para eso está, para eso, bueno, está la lucha.
Yo creo que al final es estadística, quiero decir, si hasta hace 2 días jugaban 1000 niñas, pues
claro,
de esas 1000 tienen que salir las 400 que jueguen en primera.
Sí,
que
sí,
dentro de unos años, como habrá 100.000, pues de esas 100.000, obviamente el filtro será mucho mejor. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con el tema de las porteras que se ven.
Bueno, sí,
se ven porteras
o defensas, ¿no? Pero
goles muy de cinema cómic.
Yo lo único que digo como culé es que yo prefiero que el Barça gane 3-1
sí,
al Sevilla que no 8-0. Porque básicamente aquí no es un tema de jugar mejor o peor, sino es de la categoría del rival. Y prefiero rivales más potentes.
Sí, es que si no, pasará como con el balonmano, que solo.
Vale, efecto, vale.
Así solo nos centraremos en la Champions.
Exacto. Hablando de balonmano, no
bueno,
hubo.
Bueno, no sé, lo comentaba la semana pasada. Cuando empezó el programa, ya le habían dado el balón de oro a Aitana.
No. Todavía no.
No, pero bueno, ya lo hablamos como lo dio.
Sí,
como
sí,
hecho.
Lo dimos como hecho.
Lo presentó en el campo.
Sí.
Ninguna de sus compañeras en Instagram lo ha felicitado, no pasa nada.
Igual en su. No sé cómo saca estas cosas.
Es el auténtico dato, coño.
¿Pero quieres decir algo?
Bueno,
eso,
que
¿no?
Parece que no es muy querida.
¿No?
Por sus compañeritas. No.
Pinta ver, tenía que poner alguna nota de.
Alguna nota.
Chispante.
Hombre, hoy en día la verdad es que es muy. Bueno, ¿no? Con Instagram y tal.
Hubo un programa que por un lado cuando lo vi me jodió bastante, pero luego digo. Un programa en Cataluña Radio, no voy a decir qué programa porque tampoco quiero que la gente vea esto porque me pareció una mierda, pero un programa de Cataluña Radio, además de los conocidos y tal, programa diario, ¿vale? Que se dedicaron, dice, bueno, a ver, hay una parte de razón, dice, ya que el fútbol femenino lo queremos igualar tanto al masculino, pues vamos a hablar de los chismes, que entonces empezaron a hablar todo el programa de todos los líos de las jugadoras que hay. Entre equipos y tal, y fue pues como una hora de líos amorosos de todo el vestuario.
Dasafrech.
¿No?
No me agrada Dasafrech.
No,
pero
no voy, yo no voy a contar absolutamente nada, ni incluso el programa, para que la gente no lo vea, porque me parece que eso sobra, pero me sorprendió que Cataluña Radio accediera a tal mierda, ¿no? Dicho esto, pasamos al handball que no hubo, pero bueno, España se enfrentó a Dinamarca y supo lo que es tener delante al monstruo este de Nielsen. Que les jodió, le perdieron 29-34 con una actuación soberbia del portero azulgrana, ¿no? Bueno, en el básquet, la verdad que, bueno, vamos una semana así, esta, ¿no? Está tocado el sí, ganamos Panathinaikos y el otro día el Breogán.
Gran participación de Uriol Paulín.
Sí, desde luego, y de Jabari, sobre todo en el Panathinaikos, que jugó bastante bien. Jabari tiene cara de buen tío.
Sí.
¿Verdad? Tiene cara de buena gente, tío. No sé el tipo que quedó tío así, no. Tiene cara de buena gente. No sé luego, pero a mí me da.
Y el otro día coincidí por la calle con Da Silva. Es un chaval muy guapo, ¿eh?
Sí, ¿no? Tiene pinta de.
Muy,
sí,
muy
sí.
Alto, ¿no?
Sí, alemán, de padres brasileños. Uh-huh. 2-0-6.
Sí, sí.
Joder, que ahora ya 2-0-6. Ya.
Claro, pero yo.
El otro día hablaban de un prospecto de un jugador español que decían. Podría llegar a NBA, pero igual se va a quedar un poco pequeño. Y mide 2-0-6.
Lo que vi el otro día, Cerf, que a ti te gusta más que a mí, es la actuación de Víctor Wembanyama, que hizo los 38 puntos y vi los 38 puntos en un short highlights. Sí. De, y la verdad que metió 38, pero un día meterá 75. Porque, no lo sé, yo creo que.
Sí, yo es, creo es yo una, que lo he visto 3 partidos enteros ya. Claro, en la NBA, el contexto, y de vez en cuando se tira alguna chufla, en plan, metir un triple. Que es como. Yo, si fuera Popovich, lo cambia y le da un bofetón. En plan, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? Porque, joder, me da mucha rabia que, hostia, envergadura 2.44, acércate un poco, no tires. O no tires haciendo un reverso, porque no te hace falta ninguna.
Sí, 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 sí.
Pero es un tío que yo tenía mis dudas, porque, a ver, mucho hype. y ya no tengo ninguna duda. O sea, es un tío que sale y ya para empezar los demás no tiran. No tiran en un rango de tiro, ya no, de, no me acerques, que ya no puedo tirar triples si tengo a este tío un poco cerca. Porque es alucinante, 2.44 no se había visto nunca.
Es una bestial, da miedo verle.
Una brutalidad.
En fin, bueno.
Estuvo haciendo, creo, una prueba con el... Bueno, lo miraré bien porque sí. En algún equipo español estuvo haciendo una prueba, yo creo que fue el Barça.
Vamos con el partido.
Vamos con el partidazo, que es lo que la gente espera, está esperando al final. ¿Qué partido tenemos hoy?
Bueno, pues hoy, dentro de las múltiples sugerencias que me han hecho algunos oyentes y todas muy buenas, he cogido una, bueno, posiblemente no sea en tono muy humorístico como tal, porque bueno, pues no va de esto y un tono más serio, pero hoy se enfrentan cojos contra mazaos, contra cachas de gimnasio.
Invitamos a los oyentes a que hagan sus propios equipos y nos los envíen durante la
supuesto,
semana.
No, y muchísima. Claro, la gente dice, es que os habéis dejado tal, ¿no? Caben 11, ¿no?
Claro, hazlo tú.
¿A qué me refiero con cojos? Me refiero a jugadores que han estado tremendamente perjudicados por las lesiones en toda su carrera, ¿vale? Y los mazaos o los cachas son jugadores auténticos armarios empotrados, ¿vale? No significa que sean altos, ni bajos, ni morenos, ni negros, ni rubios. Significa mazas, tíos.
¿Cuál ¿vale? es el de, si a ti te dice un jugador mazas, ¿tú cuál dices, Joan?
Claro, ahora juego con ventaja porque he visto los... Pero Hulk, Hulk me parece...
Hulk. Yo creo que todo el mundo le viene Hulk, ¿no? Y de cojos, ¿cuál te viene?
A mí a Munique.
Ah, bueno, a mí Prosinecki.
Claro, Lesionecki. Sí.
Lesionecki. Pues ninguno de los dos está.
¿Ah, no? ¿No? ¡Wow!
Bueno.
Vamos con las asignaciones primero.
Vamos con las alineaciones primero en el equipo de cojos. Lamentablemente hay un porteros hay muy pocos, pero hay uno especialmente.
Lamentablemente no.
Sí, porque pobre hay uno. No, porque hay de que se lesionen jugadores de campo es muy fácil, pero porque porteros marcados por las lesiones hay pocos. Y uno, lamentablemente, es Sergio Asenjo, ¿vale? Sí. Con lo cual, salgo con Asenjo, línea de cuatro para Vermaelen, Gaby Milito, Mendy del Real Madrid y Carvajal, que es un jugador que pertenece a Sanitas pero lo tienen cedido al Madrid. Centro del campo para Thiago Alcántara, Jack Wilshere y Gareth Bale, y arriba Overmars, Dembélé y Robben. Entonces, bueno, Asenjo pobre, yo no sé si son
dos a Corubert, ¿eh?
A Corubert.
La verdad que son tipos que se han pasado, vaya, que aquí en la Valle Brono en tal se les enchufa el wifi a la que pasan por la ronda. Pero la verdad que uno se va, por ejemplo, a Transfer Market y te salen las historias, yo no sabía, de cada uno de los jugadores, ¿no? Historias
clínica.
¿Sí? Y la verdad que es increíble. He sacado solamente, por ejemplo, para que veáis, Jack Wilshere, ¿os acordáis de Wilshere? Sí, que era el Arsenal, medio centro, ¿no?, del Arsenal.
Que creo que de él dijo Guardiola, porque el entrenador de Arsenal habló bien de él, y Guardiola dijo: en la Masía hay 20 Wilshers.
Pues el pobre Wilshere solamente es un tío particularmente desgraciado porque tiene un montón de lesiones y ninguna, o prácticamente ninguna, de muscular.
Ah, ninguna muscular.
No, o sea, porque hoy en día un jugador se lesiona muscularmente, lo demás es un accidente, ¿no? Pero es que este tipo ya en el 2012 se ve, tiene una fractura ósea por fatiga. 104 días de recuperación. Luego se opera la rodilla por un tema de un esguince de rodilla. 125 días de recuperación, ¿no? Luego tiene lesión de tobillo, esguince de tobillo. Fisura en el pie, 57 días. Luego fisura en el tobillo, 90 días. Luego lesión de tobillo. Luego fisura en el peroné, 200, prácticamente un año de baja, 247 días, ¿no? Luego se le vuelve a revivir la fisura y está 4 meses más, es que 112.
Una fisura para que se cierre.
Totalmente. Luego cirugía, luego rotura de ligamento del tobillo, 140 días prácticamente.
Era auténtico pupas, coño.
6 meses, 4 meses de baja largos, ¿no? Luego tiene una lesión inguinal, vale, que esta posiblemente es más muscular, 221 días, ¿no?
Imagínate este por echar. Por eso yo, la verdad, me da rabia cuando se meten con jugadores porque se lesionan, porque joder. ¿Qué culpa tiene el. De lesionarse?
No, absolutamente.
Pero es que esto tiene que ser un drama, vivirlo así.
Es un drama. Lo de Gareth Bale es peor porque en la misma página que os he leído de Wilshere, que es su carrera, Bale tiene 4 páginas.
tú sabes tienes que hacer más scroll no, que nosotros bueno, ahora ya cuando nos preguntan la edad, ya, que tienes que hacer scroll ahí.
Ya ni scroll, porque bueno, en este caso va por páginas, y Bale tiene 4 páginas de lesiones, y entonces solamente, lo que pasa es que son lesiones quizá menos importantes, por ahí sí que entran musculares, pero bueno, tiene una que pone infección, ya no sé ya si pilló aquí la gonococo, pero bueno, esguince, problema de rodilla, golpe, pantorrilla, lesión desconocida, rodilla, pantorrilla, coronavirus, es que lo pilla todo, o sea, el tío ya lo pilla todo, ¿vale? Problemas de espalda, herida, en fin, 4 páginas así, ¿no? Y luego el récord absoluto.
¿Cómo era? Gales, golf, Real Madrid.
Y Real Madrid. Y luego está el
la mejor bandera de la historia.
El top 1, que es el jugador con más lesiones actuales, o no sé, el periodo, pero el jugador que ocupa el top 1, que es Robben, con 52 lesiones. ¿Vale? Y eso que jugó mucho y bien, ¿no? Pero Robben, bueno, pues es un no parar de lesiones.
Pero más en el principio de su carrera.
Sí, pero bueno, es prácticamente es que es muy seguido, ¿eh? Porque sale la media de Robben prácticamente entre 5 y 6 lesiones por temporada, ¿vale? Sobre todo a partir de 2017, 2018. Bueno, es que claro, rotura de fibras, ciática, nervio oprimido, abductores, problemas de espalda, rodilla, muslo, déficit de entrenamiento, pantorrilla, inguinal, pantorrilla otra vez. Bueno, 30, 40, 30, 25, 16, 65, la última de pantorrilla.
Estuviste muy entretenido viendo, bueno, preparando la sección.
La verdad que una pena, y algunos lo hemos vivido, porque de aquí, hombre, Thiago Alcántara ha vivido, Overmars lo hemos sufrido, Dembélé lo hemos sufrido, y Gavi Milito, que tenía unas condiciones, y Vermaelen, son jugadores nuestros, la verdad que Milito Vermaelen, y Vermaelen eran jugadores
lo que jugó en el Barça era increíble, lo poco que jugó fue increíble. Yo siempre he pensado que tuvimos muchísima suerte cuando el Madrid, que fichó a Cristiano en su prime y tal, vendió a Robben. A Robben y al otro holandés como...
¿Sneijder?
Sneijder.
Whisky Sneijder.
Pero yo creo que tuvimos mucha suerte porque a partir de ahí alcanzaron su prime, y el prime de Robben era, Robben era muy, era muy, muy alto.
Os digo en rigurosa primicia exclusiva, informativa, perdón, que hay un gossip. Que uno de estos jugadores que acaba de decir Ari. No lo puedo decir porque se lía parda. Le operaron de una rodilla y cuando. Era la otra. Cuando se despertó, era la otra rodilla. ¿Vale? Sí.
Y hasta aquí puedo leer, sí. Vale, en el equipo de cachas. Vamos a empezar con Mamardashvili.
Me ha puesto a mí, pregunto.
No, bueno, sí, vale. Pero está, no vas convocado. Esta semana no vas convocado, pero estás. Bueno, de primero he puesto a Mamardashvili, que es un auténtico empotrador. Es el típico armario empotrado que yo no sé si está casado y tal, pero si no, por Valencia en la noche, puede hacer estragos.
Es un porterazo.
Es un porterazo y es un puto armario, es bestial. ¿Vale? Luego, línea de 4 con Diego Carlos, ¿lo acordáis? El que tenía el Sevilla el año pasado.
Que se lesionó también.
Se lesionó.
Igual podría cambiar de equipo.
Diego Carlos, Roberto Carlos, Sergio Ramos y Aidó, que es este chico que tiene el Celta, que es un todos fibra, es un auténtico animal.
Las patas de Roberto Carlos es lo más bestia que se ha podido ver.
Totalmente. Y de Sergio Ramos, será lo que será, pero se ha preparado, es un tío que se ha cuidado y es una auténtica bestia física, ¿no?
Sí. Entonces,
sigue siéndolo. Diego Carlos, Roberto Carlos, Sergio Ramos y Aidó. Centro del campo para Hulk, Julio Baptista y Desailly.
Bueno,
y
está Julio Baptista, Julio Tela también.
Julio, bestial. Qué animal. Julio, Hulk y Desailly. Bueno, te pueden. En fin, posiblemente en Can Barça hablas de uno de estos y a David Bernabéu lo tienen que ingresar de forma inmediata o alguno de estos del sistema. Y luego arriba, Adama Traoré, Haaland y Lukaku. ¿Vale? Y he dejado ahí en el medio Alexis Sánchez, porque si hablamos de musculitos y de cachas, Alexis también es un tío que está absolutamente mazao, ¿no? Muy mazao. Pero claro, estamos hablando aquí de tíos que...
No tenía esa espalda, ¿no? Que tienen los otros.
No tiene esa espalda, pero claro, es que aquí hay tíos ya que su peso está por encima de su altura. Es decir, lo típico, por ejemplo, Lukaku es un tío de 1,91 m, 93 kilos de peso, ¿no? Hulk, que era un tío de 1,80 m, está en 85 kilos de peso, ¿no?
Hulk que sigue jugando y creo que ha debutado su hijo ahora.
¿Sí? Y Haaland no le va mucho más allá. Haaland es un tipo de 1,94 m con casi 90 kilos. Es decir, no son tíos finos, son auténticos armarios. Pero bueno, desde luego, pues ahí están, ¿no?
Viendo al Wembanyama pensaba que no había una revolución en el fútbol con un tío En plan, un tío de 2 metros.
Peter Crouch.
5. Que sea dominador.
No.
Porque es que es muy difícil, porque el campo es grandísimo, claro.
Lo veremos el día que jueguen los altos contra los pequeñitos, que también lo tengo ahí en la nevera. Pero es verdad, no hay un referente como tal.
Y tampoco ha habido tantos experimentos de decir, meto a dos delanteros de 1,95.
No.
Se ha hecho mucho más el Munitzilly y cosas
sí.
así.
Sí, sí, sí. No, no lo hay. Yo he mirado y la verdad que lo tengo hecho. Y no hay jugadores de 2 metros impactantes. No lo hay. Como grandes este hombre. Haaland sí, 1,94 m. Puedes encontrarte algún central de buen porte, de 1,90 m. Pero mucho más allá no hay. Recuerda a Kohler, ¿se acuerda de aquel checo? Bueno, no sé, jugadores de 2 metros.
Kohler quizás sí. es el más.
Sí.
De 2 metros.
Pero no.
Careu, destacado. Careu también era bastante larguera.
Está Careu, sí, el noruego.
Sijic, los dos en el sí. Valencia.
Pero vaya, no va.
Pero yo creo que de 2 metros solo era Kohler, ¿eh?
Sí. ¿Y Peter Crouch?
Yo no sé si llega a 2 metros tanto. O
no lo sé.
Bueno, el jardinero Cruz, quizás también.
¿Quién ganaría este partido?
No, hombre, yo creo, evidentemente, por un tema de.
De salud.
Creo que del primero se presentarían 3. Porque ahora mismo, seguro que si tú dices, bueno, Robert, ya no, algunos están retirados, ¿no?
Peter pero Crouch, vaya, 2-0-1, perdón.
Peter Crouch, 2-0-1. Ahora mismo.
2-0-1, ¿eh?
Carvajal, pues, está aguantando, ¿eh? Que mira, no, que Carvajal es un tipo lleva, que.
Mira, Carvajal, final.
Está aguantando,
ha
pero vaya.
Muchísimos partidos.
Y, ¿sí? y Mendy, a mí el otro día me lo preguntaba, no sé quién, si Mendy era bueno. Digo, no te sé decir, tío, cómo juega. Es muy irregular.
Es que
no,
defensa,
no, ahora
defensa
mismo
es
no
una
sé,
bestia en ataque.
¿Es bueno?
Es como, que no sé responderte. Para mí, yo lo compararía con Vidal, que en defensa es muy difícil de sobrepasar y en ataque, pues.
Marcó un gol a Bilbao.
Muy difícil que haga algo positivo.
Muy bien.
Bueno, pues
oye, hasta aquí, partidazo, y la semana que viene más y mejor, que decía él.
Sí, señor. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos
a Canaletas.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais prazer de mim. Com muito amor, com emoção, com explosão, oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, oh, oh, oh. Agora tabelou, driblou 2 zagueiros. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa.
Segura!
Da magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz
Mario no está.